Y lo vamos a hacer con uno de los principales expertos y especialistas que existen en nuestro país sobre privacidad, sobre datos, sobre este caso en concreto, sobre lo que cuesta el iris. Él es el director de la Cátedra de Privacidad de la Universidad de Valencia. Él es Ricard Martínez Martínez. Muy buenas, Ricard, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Aquí disfrutando en mi ciudad del periodo fallero.
Hola.
Hola, Ricard. Bueno, precisamente sí, este ha sido el fin de semana grande de las fallas y lo hemos seguido muy especialmente este año, un año complicado para Valencia. Valencia ha estado en la actualidad por motivos precisamente nada buenos, pero bueno, estas fallas sirven un poquito para quitar el mal trago de los días anteriores, ¿no?
Así es. Es una ciudad que siempre revive y lo hace con intensidad y alegría.
La verdad es que tú eres una de las personas importantes autorizadas para hablar de este asunto del que yo creo que todo el mundo hemos hablado en estos días. La fotografía, el registrar a las personas según el iris. ¿Qué tiene el iris que lo haga diferente, por ejemplo, porque todos estamos fichados por la huella dactilar? En el DNI, por ejemplo, se puede ver. ¿Qué hace diferente al iris de la huella dactilar?
Bueno, que es un identificador absolutamente único. En ese sentido, comparte ese elemento con la huella dactilar, pero cuando tú lo captas con el software y el hardware que se ha diseñado para ello, el nivel de precisión es absoluto y total. Y por otra parte, la facilidad para utilizarlo frente a cualquier cámara inserta en un teléfono móvil, pues es absolutamente sencilla.
Uh-huh. La huella dactilar es importante, el iris es más importante. Podemos, porque se ha hecho en cierto modo, poner precio al iris. No se debe poner precio al iris, pero se ha pagado. Y esa ha sido un poco la excusa que se ha llevado a cabo para poder conseguir registrar el iris de cientos de miles de personas en nuestro país y de varios millones en todo el mundo.
Bueno, de hecho, esta es la primera cuestión que, al menos en mi caso, despertó mi curiosidad. Porque, al menos en la educación que yo recibí y en mi experiencia vital, está este refrán tan castellano de que nadie da duros a cuatro pesetas. Es decir, uno no se puede lanzar a recoger datos de millones de personas regalando una moneda virtual, que por muy virtual que sea, al final tendrá un valor económico determinado en el mercado, simplemente porque es una entidad altruista. Uno inmediatamente, en cuanto en Internet ve que las cosas tienen precio o que se pone precio a las cosas, automáticamente debe profundizar y preguntarse por qué. Y en este caso, parece bastante evidente, a medida que vamos profundizando en los propios textos que ofrece la compañía y en algunos vídeos promocionales, que no se trata de una actividad puramente altruista, sino que hay un modelo de negocio muy preciso detrás de ella.
Claro, pero en ese modelo de negocio hay varias opciones. Por ejemplo, comercialmente, si tienen esa información como dato biométrico de nuestro iris, pueden obtener a través de ese iris, captar una información que luego te la pueden ellos vender con cosas que te quieran ver por tu forma de esos datos que han sacado, que a ti te puedan apetecer o que puedan formar parte de algo que tú quieras?
Bueno, vayamos por partes. En primer lugar, el negocio consiste, aparte de poner en circulación una determinada moneda virtual, en ofrecer servicios que permiten facilitar la contratación en Internet. Por tanto, hay un enorme volumen de empresas interesadas en tener medios que les permitan asegurarse que detrás de cualquier dato que sea facilitado para comprar lo que sea o para registrar todo donde sea, hay realmente una persona. Eso en sí mismo, y por su facilidad y por su agilidad, se plantea como una alternativa a algo que es mucho más costoso, que es proveerse de una identidad digital, de una firma electrónica, de hacer todos los trámites, y por otra parte, se salta al Estado. Quita de la ecuación a quien hasta ahora ha verificado nuestra identidad o ha ofrecido modos regulados de garantizar nuestra identidad. La pregunta que me planteas va un pasito más allá. Uh-huh. Y es algo que esperar para ver. Yo antes de esta entrevista andaba, bueno, navegando en la página a ver qué información había recientemente. Y hay un vídeo muy reciente, de marzo, en el que se explica un poco, o pretenden explicar cómo funciona todo esto, y hay algo que me ha quedado pues en el apartado de las dudas. Es decir, la compañía dice, mire, yo con su ID, con este código que genero, usted va a poder ir a muchos sitios, va a poder a contratar, verificarse, identificarse, y a diferencia de lo que ocurre en una red social, nadie va a saber dónde estuvo antes, le vamos a proteger su identidad. Sí, respecto a terceros, la idea está muy clara. Pero ¿y respecto de ellos? Uh-huh. Es decir, ¿qué traza van a tener ellos de todos los sitios en los que yo vaya a estar? Y afirmarán, o se afirma. Bueno, lo cierto es que como no sabemos tu nombre, para empezar, si saben mi nombre, porque yo me he tenido que descargar la app o he tenido que recibir una moneda. Pero con independencia de eso, si no lo vinculan, ¿qué más da si tienen o no mi nombre, si han podido trazar todas mis transacciones, si pueden tener el perfil de comprador de millones de personas?
Claro, y la movida
esto
ya...
No es nuevo. Esto no es nuevo, esto ya ocurrió antes. Ya claro. Hay dos compañías en el mundo que se configuraron como las primeras vendedoras de publicidad precisamente gracias a perfilar a los usuarios.
Claro, pero la movida está también en esa base de datos que pueden ellos estar formando, porque al igual que en otras bases de datos ha habido ese tráfico que o se compran o se intercambian, tener esa base de datos del iris de las personas que vaya asociado, lo que tú dices, al dato de identificación personal o no, pero que tiene ahí un tráfico constante de qué hacen o qué no hacen, pues es que estás pillando.
Es una información valiosísima, aunque no se atribuya a una sola persona.
Claro.
Por otra parte, eso es hoy. Yo sé cuál es el compromiso hoy. No sé cuál es el compromiso de entre 10 años. No sé lo que ocurrirá cuando consigan su reto aspiracional y tengan el iris de 1.000 millones de personas. Eso les convierte en operadores dominantes en un mercado.
A mí me llama la atención, es decir, la comparación con cosas que pueden haber existido ya o que pueden existir ya. Por ejemplo, ahora mismo voy a un cajero. En el cajero me dicen, usted todavía no está registrado en los datos biométricos del banco, quiere hacerlo, puede hacerlo sin moverse de su sitio. Es decir, lo que van a hacer es registrar mi iris. ¿Qué diferencia lo que hace el banco a lo que hace esta empresa?
Pues que el banco es un operador que solo lo utiliza para verificación de identidad en su propio negocio, y que el banco se somete al Reglamento General de Protección de Datos, al control de la autoridad independiente de su establecimiento, al desarrollo de una evaluación de impacto en la protección de datos y a un conjunto de garantías de seguridad y a un riesgo regulador en lo que se refiere a protección de datos de hasta 20 millones de euros.
Eso se cumple la ley, ¿no?
4% de sus ingresos, claro, si cumple la ley, de sus ingresos anuales en todo el mundo. Y si además utiliza inteligencia artificial y es un sistema de alto riesgo, tiene un conjunto de obligaciones jurídicas de desarrollos y prohibiciones en la recién aprobada AI Act que lo somete a control. Por tanto, digamos que el banco tiene que operar dentro de un mercado regulado con suficientes garantías.
Pero a nivel técnico, digamos que hace prácticamente lo mismo a nivel técnico, ¿eh? No lo que puede hacer con esa información, sino que la información que capta es básicamente la misma.
Y en principio habría que ver cuál es el sistema que utiliza el banco en concreto. Tenga en cuenta que los identificadores biométricos pueden ser de bajo nivel o de alto nivel. Los identificadores biométricos de bajo nivel se completan o consisten básicamente en atribuir la identidad a un sujeto del cual tienen una información previa. Los de alto nivel, en cambio, pueden tener la capacidad de comparar con toda la base de datos de identificación biométrica. En WorldCoin esto no está claro. La diferencia, en todo caso, es de escala. Es decir, no es lo mismo mi relación jurídica con una entidad con la que guardo una relación de confianza y que está sujeta a control, aunque el procedimiento técnico sea el mismo, que una entidad que, en principio, la empresa está establecida en Alemania, pero la gobernanza es a través de WorldCoin, que es una fundación que, si yo leí bien la información legal, está en las Islas Caimán. Y no es lo mismo un banco que opera bajo las leyes nacionales de cada país en el que se establece, que una entidad que precisamente elude o ha tratado de eludir la aplicación del marco regulador afirmando que no trata datos personales.
Claro, y si
las diferencias son significativas.
Y si estos datos biométricos del iris, que te dan tantísima información, ya caen en el lado oscuro, ¿se podría llegar incluso al caso de que te suplanten la identidad?
Ahí la compañía, por un lado, ha ofrecido, y también lo ha publicado en la página, en febrero, realizó una auditoría de seguridad. Ellos afirman que esto no es posible, que no es un riesgo viable, pero créanme que hay algo que me sorprende. Normalmente, cuando trabajamos en protección de datos, los análisis de riesgos, las evaluaciones de impacto, la protección de datos desde el diseño, y por defecto, es algo que se realiza durante el diseño de la aplicación, no después, cuando la gente empieza a cuestionarte las cosas. En sí mismo ya que se hayan auditado por un tercero, tratan de ofrecer confianza, no sabemos si se auditaron antes. La cuestión es que si eventualmente y con el tiempo todos los sistemas de información pueden estar sometidos a riesgos, alguien fuera capaz de reconstruir el proceso, evidentemente tendría la información sobre nuestra identidad.
Tú fuiste responsable de estudios de la Agencia Española de Protección de Datos, que ha impedido que se siga con este asunto, que se siga registrando el iris de muchísima gente. ¿Qué opinas de esa decisión oficial, de esa decisión al más alto nivel?
Pues que el regulador ha sido prudente en ese sentido, implementando una medida cautelar que está pensada precisamente para eso. Es decir, si un regulador en protección de datos aprecia que existe un riesgo, seguramente todavía no definido, seguramente todavía no comprobado, que debe verificarse, pero que es un riesgo razonable, suspender la recogida de datos ofrece una garantía obvia. Ya no se recoge un solo dato más, ya no se pone en riesgo a más personas. Si una vez superada la verificación, la indagación o la investigación, resultara que se levanta la suspensión y el negocio, por decirlo así, es confiable, todos estaremos más felices. Pero si no, habremos garantizado que durante el periodo en el que la compañía no está operando, ni un solo español más, ni una sola persona residente en España más, estará sometida a riesgo. Por tanto, es una decisión bastante prudente y, por otra parte, razonable.
Pero llama la atención, y tú antes lo puntualizabas, que con lo que somos para algunas cosas, que incluso hasta para poner la contraseña cuando estás en la tarjeta, intentas poner la mano, tapar, no sé qué. ¿Qué es lo que han dicho esta gente, WorldCoin, para que tantísimo usuario tan alegremente, me da igual el cambio de... porque tampoco era tanto dinero lo que les daban en criptomoneda. ¿Qué es lo que les han vendido para que yo doy mi iris sin ningún problema, porque al cambio cuánto era de criptomoneda y qué era lo que implicaba el dar ese iris? ¿Qué uso decían que podían hacer de él para que la gente estuviera tan entusiasmada y que se corriera la voz?
Mira, yo creo que con cada impacto tecnológico que recibimos hay una cuestión de, por decirlo así, percepción cultural. No somos conscientes del riesgo del problema hasta que empieza a suceder, especialmente con tecnologías tan innovadoras. Y por otra parte, uno emplea lecciones ya aprendidas del periodo de principios de siglo o de la primera década del siglo con las redes sociales y con los buscadores. Se llama gamificación. No me negarás o no me negaréis que el cacharrito, el orbe plateado, es como de película de ciencia ficción. Todo está envuelto de una especie de halo de juego, de modernidad, de sofisticación. Y además, te dan 20, 30, 40, los euros que sean, de algo que tú estás leyendo en las noticias cada día, que se está revalorizando muchísimo en el mercado de las criptomonedas. Y por supuesto, te lo ofrecen a pie de supermercado unos chicos muy jovencitos, casi de tu perfil. Y créeme que yo he estado en un supermercado y lo he visto, que por supuesto no te dan la menor información más allá de lo mucho que mola esto y que te vas a llevar la criptomoneda. Evidentemente, no hay que hacer un gran esfuerzo para vender esto.
De todas formas, a mí se me llama la atención, es decir, reflexión se puede hacer muchas, puede parecer mal, puede parecer bien, evidentemente es el uso que se puede hacer de esa información, pero a mí me sigue... No sé, preocupando el hecho de que consideremos que lo que hace Borcoin con el iris pueda ser malo y lo que hace un banco, que es exactamente lo mismo, pueda ser bueno. Igual no estamos midiendo desde el mismo sector, ¿no? Porque yo están haciendo lo mismo unos y otros.
Fíjate, vamos a trabajar con la hipótesis de que efectivamente tú tengas razón, porque siempre hay que barajar todas las hipótesis. La pregunta es, ¿por qué WorldCoin no ofreció la misma información que ofrece un banco, los mismos procedimientos que ofrece un banco, presentó una evaluación de impacto, lo mismo que tiene que hacer un banco, y eventualmente antes de lanzar al mercado europeo o al mercado español ese producto, no remitió a la Autoridad de Protección de Datos solicitando una información previa sus conclusiones en cuanto al riesgo? Porque eso nos presentó como algo ajeno a la regulación.
Sí, sí, estoy completamente...
Eso es una diferencia significativa.
Estoy
porque
completamente...
si WorldCoin quiere ser tratado igual que un banco, deberá estar sujeto a las mismas restricciones normativas y obligaciones que un banco.
Evidentemente que es así. Pero claro, yo digo, los bancos hay como otras sociedades, como otras empresas. Por cierto, Ricard, hace unos años, 3-4 años, se pusieron muy de actualidad las informaciones referentes a el seguimiento de las personas y el reconocimiento de su rostro a través de diferentes cámaras de seguridad. ¿Esto es un paso más allá de eso?
Bueno, lo que a nadie se le ha ocurrido todavía es vincular los dos recursos. Uh-huh. Es decir,
pues acabamos de dar una idea, ¿no?
Acabamos de dar una idea, no sé si hemos hecho bien.
Sí,
pero lo cierto es que es un magnífico ejemplo porque esto disparó todas las alarmas y obliga, desde el punto de vista de la acción policial, tenemos una directiva, la 2016-680, y una ley orgánica en España, la 7-2021, que obliga a diseñar estos sistemas con cierto cuidado. Y por último, la recientemente aprobada por el Parlamento, Ley de Inteligencia Artificial, prohíbe por defecto este tipo de sistemas, autorizándolo solo en casos muy puntuales: búsqueda de personas secuestradas o desaparecidas, lucha antiterrorista, es decir, lo acota a la mínima expresión. Con lo que la lección aprendida de aquellos casos fue precisamente que para evitar sistemas de control poblacional total hay que prohibirlos y hay que limitarlos a usos muy, muy concretos, específicos y en los menores casos posibles.
Dada la situación que se ha planteado y como se ha bloqueado para que no se puedan seguir escaneando estos iris, los que ya se han escaneado, ¿de algún modo las leyes de España pueden proteger a estos usuarios y reclamar eso que se ha dado y que devuelvan las monedas? ¿O tendría que ser particularmente individualmente cada usuario que reclamara al ver lo que está sucediendo y en el lío que se podría estar metiendo?
En principio, una interpretación sistemática de la medida cautelar implicaría la suspensión de cualquier uso de la información recogida hasta que se levante la medida cautelar y se dicte una resolución por parte de la autoridad competente. Mientras tanto, debemos entender que esos datos no solo se ha suspendido la recogida, sino que no deberían utilizarse y están sujetos a garantía. Uh-huh. Y esa es una cuestión particularmente relevante también, sí.
¿Y en el caso de que se diera la aprobación?
En el caso de que se diera la aprobación, seguramente el resultado práctico de una resolución dictada por la Autoridad de Protección de Datos sería doble. Por una parte, clarificaría el escenario. Por otra parte, definiría cuáles son las condiciones de cumplimiento normativo que deberían satisfacerse para que lo que están haciendo resulte confiable y lícito conforme al ordenamiento jurídico nacional. Atendido el hecho que estamos hablando solo de uno de los ámbitos. Estamos hablando del derecho a la protección de datos. Uh-huh. Hay cuestiones en este asunto que van a tener que verse también con detalle. Es decir, estos procesos de identificación única mediante el iris, sujetos o vinculados a la actividad contractual, ¿se alinean con el marco regulador de la identidad digital europea o están sujetos a algún requisito adicional? ¿Constituirse como operador dominante en este sentido afectaría o no afectaría las reglas de la competencia? ¿Invade alguna competencia estatal pretender, de hecho, lo dicen literalmente en el vídeo, excluir al Estado de este tipo de procesos. No lo afirman con esta radicalidad, pero ponen en solfa que el Estado no sea confiable. Yo lo entiendo cuando el Estado es un Estado totalitario, uh-huh. pero me parece que en los últimos años nuestra privacidad ha recibido más impactos provenientes del sector privado que del sector estatal, para qué mentir. Uh-huh. Pero la cuestión es esa, es decir, las preguntas jurídicas que va a plantear este modelo de negocio creo que van más allá de la protección de datos, porque pretenden generar un operador sistémico en este ámbito.
Y luego podemos estar solamente al comienzo, porque el iris es una cosa, la huella dactilar evidentemente ya es prehistoria, el iris es una cosa, pero por ejemplo, todos los seres humanos, a algunos se le va a ocurrir en el futuro. Lo digo yo, no como una idea, sino algo que va a pasar. Todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, andamos de una forma diferente y colocamos el pie de una forma diferente. El día que se registre esto, podrá pasar lo mismo, porque incluso la forma de andar va a decir cosas importantes sobre nuestra salud. Estamos vendidos, o la voz, por supuesto, todos. Se me ha ocurrido el andar, pero es que claro, la voz, las cejas, las manos, todo es distinto. Afortunadamente somos seres humanos, gracias a eso, que somos distintos a todos, pero esa diferencia es lo que ahora nos va a meter en el túnel y en la caverna, porque todo esto es un poquito distópico, ¿eh?
Fíjate que una de las experiencias que tenemos los que trabajamos, iba a decir desde siempre, desde hace muchos años en este ámbito, es que nos ocurre como con los propios chips. Decía Gordon Moore que el número de transistores en un chip se multiplica por 2 cada 18 meses a precios constantes. Y lo mismo ocurre con las innovaciones tecnológicas. Ahora no es que te aparecen cada 18 meses, ahora los periodos de disrupción incluso son bastante más cortos. Es decir, mientras nosotros dos estamos hablando ahora, no sabemos quién está inventando qué, en qué laboratorio y qué nos va a ocupar dentro de 3 meses, porque seguro que habrá algo que nos ocupe.
Pero bueno, mientras no se pongan todos de acuerdo y nos obliguen a unas leyes que en general a lo mejor nos puedan perjudicar, vamos más o menos bien si nos protegen. Cuando ya se pongan todos los países de acuerdo, ahí ya sí que lo tenemos todo perdido.
Mira, acabas de subrayar uno de los elementos cruciales. Es decir, no ha habido nunca un acuerdo global sobre privacidad y no acaba de haber un acuerdo, así como, por ejemplo, el convenio de Oviedo del Consejo de Europa marcó una referencia básica en la investigación genética de impacto global. No ha sucedido lo mismo en el ámbito del desarrollo tecnológico en estos ámbitos. Y esa asimetría reguladora, esa falta de principios comunes para todos los países, es uno de los orígenes de los problemas que sufrimos, es decir, de la existencia de modelos de evolución asimétrica de la tecnología con más o menos límites y con mayores o menores problemas según los estados.
Ricard Martínez. Martínez es el director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital del Departamento de Derecho Constitucional, de Ciencia Política y de la Administración, donde en la Universidad de Valencia, de donde nos ha hablado. Ricard, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por poner el foco y los ojos en el iris en este caso, pero también en la privacidad del ser humano, en lo que nos hace diferentes, que no nos haga esclavos de un sistema informático que está para ayudarnos y no para complicarnos un poco la existencia, que es lo que podría ser con todo esto. Ricard, mil gracias.
Un abrazo.
Gracias a vosotros y un consejo final a nuestra audiencia. Tenemos que aprender a ser nosotros quienes nos protejamos antes que nadie.
Gracias.
Muy bien.